Bien, estamos de regreso con ustedes. Esta es la Red Deportiva Notisistema. Pues nos quedaron llamaditas, licenciado, de la primera hora. Entonces vamos a ponernos a mano.
Sí, claro que sí. Saludotes por aquí. Dice, felicidades al programa. Tan ameno los escucho en Florencia, Zacatecas. Lalo Arellano.
Saludos, Lalo. Mira, saludos. Florencia, Zacatecas, que muy a menudo lo comenta por acá el buen don Ramón García con sus amenos comentarios. Y bueno, pues luego me toca pasar por ahí, por un ladito nada más.
Es pasando
está
a Pozol,
no está acá, por la carretera del Teúl, por el Teúl de González Ortega, y por acá bien. Por acá está, se desvía por ahí un poquito y ya llegas a Florencia. Bueno, pues saludos. Dice Roberto Velasco, muchachos, buenas tardes. Lamento que hayan ganado las Chivas, pero celebro que la Hormiga haya anotado y arriba el Atlas, no importa que haya empatado, dice Roberto Velasco. Entonces fíjese cómo está, cómo amaneció él con los sentimientos encontrados. Lamento que haya ganado Chivas, o sea, eso ya le causó ahí de alguna forma pues un ligero malestar, es una molestia, pero celebro que la Hormiga haya anotado. Y además, arriba, el Atlas, no importa que haya empatado. Entonces, sí tiene ahí como un conflicto de sentimientos,
sí,
¿verdad?
Es correcto.
Sentimientos encontrados. Saludos.
Imagínate. Bueno, aquí alguien que no nos da su nombre dice, soy en Tichiva. La última vez que fui al estadio no vi el festejo porque los chivarmanos aplaudieron y soltaron la cal. Bueno, saludos.
Saludos. Bueno, con todo respeto, pues si tú eres anti-Chiva, ya manifestaste tu sentir y ahí está. Hola, buen día a los chocolatitos M&M's, por aquello de los M&M's. Oye, Martín, ¿sabes si van a ponerle iluminación a las letras de aquí del barrio de San Andrés? Saludos, Francisco López.
Sí, sí le van a poner.
¿Sí le van a poner?
Claro.
Ayer me preguntaba, saludos al padre Felipe, si nos está escuchando.
Saludos,
por ahí.
Padre.
Le enviamos un saludote. Ayer me preguntaba, oye, ¿y cómo está eso de las letras? ¿O por qué se pusieron las letras, licenciado? ¿Para estar a tono con...?
Simplemente fue una idea de unas personas ahí del patronato y bueno, se cumplió.
Ah, mire, pues ahí está entonces.
Darle todavía un poquito más de realce y colorido, sobre todo ahí a la plaza, ¿no?
Y que sea así. Sí. Aquí está San Andrés Rifa, muy bien. Bueno, saludos, entonces sí les van a poner iluminación. Buenas tardes, ya después de correr la carrera de 8M, o sea, el Día de la Mujer, todo muy bien. Noté que marcaron con verde todos los baches, muy bueno para la carrera. Espero así los dejen y que los arreglen para que la gente no se caiga. Por otro lado, tendré que sacar otra cobija porque en la cima mis Chivas están tremendas y gracias a Santala. Todo perfecto. Muchos saludos de la señora Leti Uribe desde Jardines Alcalde.
No, ya imagino el frío que está haciendo.
No, imagínese. Dice la señora, ella feliz con la carrera del Día de la Mujer, con un cobertor ya de esos king size precisamente por aquello del frío, y siguen entonces casi entumidos los seguidores de las Chivas con la altura de la cima.
Gabán, cobija, hija, gorro, guantes,
todo
bufanda,
lo
todo,
necesario.
Todo, ajá. Todo, bueno.
Y abajo, una térmica, licenciado.
Aparte,
por lo que,
¿verdad?,
se puede ofrecer, sí.
Bueno, Ramón Ávila Morales dice, hola, ¿qué le pasó al Atlas? Siempre pasa lo mismo cuando son rivales a modo, la riegan muy mal. En alguna ocasión, uno de ustedes me entrevistó fuera del 3 de marzo, previo a un juego de los Tecos, no recuerdo quién fue, dice, se ríe. Saludos, Ramón Ávila.
Bueno, pues saludos, Ramón.
Pues, Juan Carlos, tú y yo.
No hay de otra, cualquiera en ese momento de los tres. Víctor Manuel Mandilonzote Ayala, estimado Manuel y Martín, hoy regreso al Real Mandil porque mi esposa es Chiva y la veo muy feliz. Nah, neta, me conmovió, dice por aquí. Él así como sale y entra el Real Mandil y hace ahí como que sí, pero no, y como que no está muy convencido. Víctor Manuel Ayala, bueno, saludos.
Paulo César Monzón dice, de nuevo ese Diego Coca, si no tiene argumentos, que mejor ni dé conferencia de prensa al término de cada partido. Saludos a don Ramón, y la hazaña histórica la hizo el joven Isaac del Toro.
Bueno, dice José Luis Niño que está muy atento hoy, como que su ídolo es el Caloncho. Mira, ya va a dejar en este caso al ex técnico del Monterrey, a De Michelis.
¿Cómo?
Dice que anda atrás del Caloncho y también anda en la vía recreativa y como que lo anda siguiendo por ahí. José Luis Niño parece de estas un adolescente atrás de su ídolo, en este caso Caloncho. Bueno, saludos a toda la gente que le gusta este cantante y que ahí anda entonces haciendo de las suyas en la vía recreativa.
Bueno, saludos. Sí, canta bien ese Caloncho.
Bueno, efectivamente. Bien, entonces, marcador en el Estadio Jalisco, ya disputándose el segundo tiempo. Los Leones están abajo en el marcador, 2-1 frente a los Mineros de Zacatecas. Es la fecha 11 de este torneo de clausura. Y recordar que desde muy temprano, minuto 8 y minuto 13, los Mineros tomaron ventaja con goles de Jesús Francisco López y Pablo Padilla. Fue hasta el minuto 30 cuando Denilson Said Muñoz Pumas a corto distancia por los Leones. Se disputa ya la parte de complemento y el marcador se mantiene igual. Uh-huh. Leones 1, Mineros de Zacatecas 2 goles.
Recordar que ganó el conjunto de Tepa. Desde el día viernes hubo actividad en esta liga de expansión MX y se llevó una muy buena victoria. Le ganó al Irapuato, nada más y nada menos que arrancando la jornada. Perdón, a Venados, 2-0 a Venados, y el Irapuato empató 2 con Cancún el día de ayer.
Muy bien. Bueno, pues ahí está la liga de expansión del fútbol mexicano con estos Leones que pues están sorprendiendo, pero por que no le están saliendo las cosas. Esperaba mucho todavía del equipo de Poncho y pues no está dando el ancho en el presente torneo. Esperemos que le alcance para igualar primero y así posteriormente es. Si puede remontar mucho mejor todavía. Bien, pues le parece, si estamos a menos de 9 minutos, ir con Ramón García, pero meternos un poquito todavía a lo que fue ese juego del día de ayer, con la presencia de las Chivas del Guadalajara, que creo yo mostraron dos caras, una hasta el minuto 85, y creo que es con la que la mayoría de los seguidores del Guadalajara se quieren quedar.
Sí.
Con ese Guadalajara quiso ver fácil un partido que tenían dominado, que pues tenían ahí la ventaja a su favor de 3-0. Siguen los buenos goles, qué decir del de Brian, uh-huh, el Cotorro González. Sigue la anotación, las anotaciones de Armando la Hormiga González en lo suyo. Y pues todavía otro tercer tanto por aquello de que para reforzar en su momento llegara a tener al Guadalajara, insisto, con un partido dominado. Y que todo hacía pensar que estaría pues firmando una victoria sencilla, porque todavía después del minuto 85 así seguían el otro tanto de José Castillo. Sin embargo, ¡ay Dios! Que se les aparece al 88.
Sí.
Cayó el primer gol de parte de Uroš Đurđević, o de Yuka, como usted lo quiera ver, y luego Ricardo Chávez, que anota el otro tanto al 82, al 92. Hay una diferencia del 82 al 92, 93 de 5 minutos nada más. O sea, en 5 minutos le clavaron 2 goles a Chivas, y luego todavía, para ponerle mayor dramatismo, se marca el tiro penal bien marcado, viene para cobrar lo de Yuka, y el Tala, motivado con ese abrazo y el consejo, y que le habló cara a cara y ahí al oído muy en cortito su técnico, pues detuvo el penal.
Sí, fue el héroe prácticamente de esa victoria el propio Tala Rangel, y representa muchísimo de tener un penal así, ¿no? Porque esto también le ayuda en la selección nacional.
¿En qué momento le llega? ¿En qué momento, en el que si Javier Aguirre tenía una disyuntiva, chin, le daré la casaca ahora Memo que viene, o pues, se la dejo al Tala, y se con esto se la está ganando a pulso?
Que
o
sea, lleva
Tala,
4 partidos seguiditos, ¿no?
Seguidos.
Con ya como titular.
Como titular de la selección, y si ocurre lo mismo el próximo sábado, que es el juego frente a la selección de Portugal, pues entonces quisiéramos pensar, podríamos pensar, salvo que Javier Aguirre cambie de opinión de último momento, que el Tala se estaría perfilando para ser el portero titular de la selección mexicana.
Es correcto.
Entonces, con hechos, ahí lo está demostrando el Tala, el portero de Chivas.
Pero bueno, el de ayer, a final de cuentas, la afición quedó muy contenta con el partido, de principio a fin, y sobre todo la forma cardíaca en la cual se desarrolla. Dice que los triunfos borran todos los pecados, pero créanme, lo que sí se lleva una muy buena lección el Guadalajara, sobre todo de que otra vez fallan jugadas muy claras. Ayer era para mínimo así el 4-0, mínimo. Las dos que tuvo el Chavito Sandoval, increíble las que falló, una de ellas ya a bocajarro, como le decían antes en la radio, y la manda a chueca la pelota. O sea, muy mal el muchacho, que debe de comprender que cuando le den una oportunidad como estas, debe de aprovecharlas.
Uh-huh. Contra León, a media semana había marcado gol.
Así es.
Digo, son los chavos que se están apenas cuajando y que ahí la llevan poco a poco, pero sí, hay que aprovechar todas las oportunidades, porque además son los que se van a quedar como titulares ahora que salga ya la desbandada, cuando Javier Aguirre se lleve a los convocados que vaya a tener ya para el Mundial de Fútbol.
Antes pensábamos que nada más uno o dos, y hoy pueden ser 4.
Pueden ser hasta 4.
Pueden ser 4, ¿no?
De los 4 que están
o
actualmente.
5, ya
aguas. Pues ya veremos qué ocurre en las próximas semanas. Bueno, otro partido del día de ayer por la noche. Digo, ya después escucharemos tanto a Gabriel Milito como al técnico del Atlas, a Martín, Diego Martín Coca, hablando del Atlas, de que no pudo marcarle al Querétaro, y el discurso este de Diego Coca, que bueno, pues él se mantiene en lo suyo, parece que el librito este del proceso que viven y que no tiene plantel para pelear así en todos los encuentros, pues pareciera lo más fácil, o al menos es lo que él declara. Él dice que entiende a la gente, que abuchee, que pero que pues no tienen plantel para estar peleando en todos los partidos. Bueno, y el otro partido donde también los dos técnicos dan de qué hablar fue el triunfo agónico de Pumas 1-0 frente al América, que viene a confirmar dos cosas: que Pumas va a la alza y que el América no logra salir del atolladero en el que se ha metido. América está en serios problemas y en este momento está al filo de la navaja, todavía en estos instantes, dentro de los primeros ocho. Pero ahí en el borde de que te vas, te quedas, y ya usted sabe que la cuenta regresiva está en marcha. Total que Jardine, el técnico del América, le echó la culpa al VAR, dijo que no les marcaron una mano clarísima. Antes, acuerde usted que las quejas eran, pero porque ayudaban al América, o al menos es lo que decía la mayoría de la gente, que ayudaban al América, y ahora el América se está quejando porque las cosas no le salen, y su técnico André Jardine dijo que pues el VAR tuvo mucho que ver también. Dijo que el penal de Pumas sí era muy bien marcado, pero que a ellos les faltó que les marcaran uno.
Otro.
Y en la otra cara de la moneda, con un técnico llamado Efraín Juárez, que ya más tranquilito, y que antes de iniciar la conferencia dijo: muchachos, les quiero primero decir que lo que vieron el otro día, que la forma en la que hice lo que hice en la cancha, que ya no me acuerdo, era para decir que mi equipo tiene garra, tiene fuelle, tiene ganas, tiene... Dice, entonces, luego se malinterpretan las cosas. Pues fue bastante gráfico. Yo pienso que lo que sí le caló un poquito al técnico de los Pumas fue la multa de más de 350,000 pesos.
Imagínate.
Que le impuso la disciplinaria. Entonces,
lo que vale un buen cochecito.
¿Qué nos demuestra esto, Martín? O sea, ¿qué nos demuestra esto? Que luego nos quejamos porque en términos generales en nuestra sociedad abunda mucho la impunidad. Porque pasan los pequeños robos, claro, o los incidentes acá y no los detuvieron, nunca supieron quién. Pero cuando agarras uno y le pones una sanción ejemplar, o en este caso, que cacharon, pues es que fue más que evidente lo que hizo Efraín Juárez, el técnico de los Pumas, técnico de la máxima casa de estudios de todo el país. Y él ahí regodeándose y toda la forma en la que festejó, 350,000 pesos, y hasta así dice, pues es que es el sustento de mi familia. Entonces, pues ya voy a procurar, dice dos veces, ya festejar de más tranquila la cosa, sí, llevármela más calmada.
No, es que es válido festejar, celebrar, pero de esa manera yo cruzó esa línea de además de reglamento que hay interno ahí en Pumas.
Ajá. Y qué bueno que entendió la lección.
Sí.
Digo, a base de un cañonazo de estos.
Pero mi equipo sigue teniendo.
Sí, además, pero luego reitera. Bueno, pues ya lo vamos a escuchar un poquito más adelante acerca de lo que ocurrió también, por ejemplo, allá en Ciudad Universitaria, con esto que insisto que declara el técnico de los Pumas. El otro partido celebrado ayer, un León que estrenó técnico con Gandolfi y ya derrotó al menos 2-1 al San Luis. Para hoy 3 partidos. 5:00 p.m, Puebla contra el equipo de Pachuca, y además Toluca estará enfrentando al Pachuca y en la Villa Hermosa, y a las 7:00 p.m, Tigres frente a los Bravos de Juárez. Los dos primeros a las 5:00 p.m, el otro a las 7:00 p.m, y se habrán ido ya 12 fechas cuando terminen estos encuentros.
Saíd Muñoz clavó gol de la UDG, Leones Negros 1, Mineros 2 al minuto 58 en este momento, en la continuación de la fecha de la Liga de Expansión MX, fecha número 11.
Bien, ¿podemos ir a pausa o ligamos de una vez ciclismo? Vamos a ir a la pausa y regresando ya con el tema del ciclismo, la participación de don Ramón García, y después del mismo retomamos el tema pues del fútbol y escucharemos a los protagonistas de estos encuentros. Simplemente era darle un adelanto, recordándole que tenemos disponible para usted WhatsApp y Telegram, el número es el mismo 3311-551962, para que nos haga el favor de ponerse en contacto con nosotros aquí en la Red Deportiva Notisistema. Platíquenos por dónde nos anda acompañando este domingo. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Regresamos, estamos en Red Deportiva Notisistema. Siguen llegando mensajitos, en breve daremos lectura a todas las llamadas. Gracias por estar con nosotros. Por lo pronto, vámonos a lo siguiente.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! Desde Juchivici, nada más y nada menos que el señor Ramón García, quien saludo con mucho gusto. Mi estimado Ramón, ¿cómo estás? ¡Bienvenido!
Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias, Manuel. Pues, amigos, estamos aquí felices de la vida, bien contentos, disfrutando aquí de la tranquilidad de por aquí del pueblo. Así es que, pues fíjense, amigos, que ha terminado la tan esperada Milán-San Remo, también llamada la clasiquísima, que se iniciara ya por el año de 1907 con sus casi 300 kilómetros de recorrido. Y había mucha expectación por varias razones. Una, comentada por los amarranavajas, que si Isaac del Toro buscaría ganarla o se concentraría en ayudar a su compañero Pogachar, a quien se le había negado el triunfo después de 5 años de intentarlo. Como decimos por acá, estaba salado el muchacho. El año pasado por poquito lo consigue, solo por la falta de respeto de Van Der Poel en un sprint muy cerrado. Toda la semana expertos y no expertos opinaban. Yo se los dije la semana pasada, a veces las tanteadas no salen y esto estuvo cerca de ocurrir. Y todo se debió a que Pogachar es un ciclista que está en su mejor momento. Al final reconoció que gracias a Isaac del Toro ganó. Como dice la señora presidenta, el plan B funcionó. A mí ya se me andaba por contarles historias y anécdotas que me encantan. Ah, pero no, tuve que esperarme hasta ayer por la noche a preparar lo que les estoy platicando. Porque pues, porque estamos viviendo lo histórico de este chamaco de Ensenada. Desde el inicio se formó una escapada de esas que decimos para locos, y sacaron muchos minutos que puso tembloroso al pelotón donde venían los favoritos. Y el plan A se tambaleó, ya que faltando 32 kilómetros para el final, como se dice, a la mejor cocinera se le va un ajo entero. Unos dijeron que a Pogachar se le fue el rin. Yo vi que toda la bicicleta. Bueno, que el campeón del mundo se cayó llevándose a otros. En ese traca-traca perdió medio minuto. En 5 kilómetros, cuando faltaban 27 kilómetros, entró al pelotón enseñando todo el cachete izquierdo y la ropa muy dañada, igual que el cuerito. En ese momento iniciaba una de las montañas decisivas para el futuro de la clásica, y llegando y haciendo ruido. Cuando faltaban 25 kilómetros, Isaac toma la punta y a sufrir se dijo. Fue un kilómetro donde, como dicen los buenos comentaristas, se dinamitó la bola. Y arranca Pogachar, llevándose a su rueda solo a Van Der Poel y a Picot. En ese momento me dije, ¿estoy viendo el final del año pasado o estoy en vivo? Solo que en lugar de Picot, el año pasado era el italiano Filippo Ganna. El año pasado, en el sprint, Pogachar la perdió con Van Der Poel. Al parecer, Pogachar aprendió la lección. ¿Qué tienes que hacer cuando llevas un gran remachador ahí contigo? Pues no hay que dejarlo llegar. Pogachar tironeó, y como dicen unos, cambió de ritmo. Faltando 8 y un poquito más de kilómetros, se le queda Van Der Poel. Pero ahí estaba Picot como sandijuela, como sombra. Pogachar seguía jalón y jalón, parecía que se quedaba Picot, pero no. Hasta le ayudó a bajar a Pogachar, que si no lo hubiera hecho, quizás los hubieran agarrado. Y es que ya estaba por ahí el pelotón. Es más, Pogachar tuvo que arrancar primero, si no, quién sabe. Pogachar estaba feliz. Había ganado la legendaria Milán-San Remo, el primer monumento de la temporada. A Pogachar ya solo le falta ganar una de los 5 monumentos, la París-Roubaix, para haberlo ganado todo. Amigos, el fenómeno social de Isaac del Toro ya está en todo su apogeo. Así como vimos en su momento ciclistas y aficionados portando suéteres del PDM o del 7-Eleven, cuando el fenómeno de Raúl Alcalá, hoy son los suéteres del UAE, equipo de Isaac, y vemos chaparros, gordos, flacos y hasta feos presumiendo el suéter del UAE. Y claro que influye en todo, hasta en las y los ciclistas que están participando en el campeonato panamericano allá en Colombia. Les ha ido muy bien, se trajeron un bonche de medallas. Bueno, con decirle que el que más vuelto loco anda es el presidente de la nueva Unión Ciclista de México, el señor Bernardo de la Garza, al ilusionarnos, al decir que es muy probable que la Vuelta Ciclista a México regrese el año entrante. Y no sé si darme gusto o coraje, ya que estamos viviendo tiempos donde se miente con extremo cinismo. Y se los digo porque la primer gran mentira desde La Garza es el decir, será una competencia similar a la Tour de Francia. Amigos, yo los invito a ver la carretera de aquí, del Corral de Piedra, Tlaltenango. Bueno, por aquí no va a pasar la Vuelta, pero así están todas las carreteras. Qué pronto se les olvidó lo que pasó hace años allá en Ojuelos. Era cuando los organizadores sabían lo que era el ciclismo. Perdón, a lo mejor me equivoco. Quizás se traen de Europa jueces y organizadores, y a lo mejor hasta la Torre Eiffel. Y claro, con la promesa de traer a Isaac, y no solo a Isaac, a todo su equipo, el UAE, no se trajo al PDM de Raúl, cuando eso que no había chicos enfermos, o sea, malos. A lo mejor no saben que Isaac gana 1,5 millones al año, y no creo que sepan de Tepalcates, dicen que deben de ser de esos de allá, de los grandotes. Yo no creo que el UAE lo permita, pero bueno, todo puede ser. Ya lo vimos el año pasado entrenando o rodando en las calles de Ensenada sin quien cuidara a Isaac. Amigos, todo puede suceder. Hasta pudiera ser que la hagan abierta cobrando un billotototo, ya que sobran quienes con gusto lo pagarían. Y les comento esto porque como hay paseos, unos con causa y otros sin causa, por todos lados, y claro, en todos cobran. Y no es malo que cobren, mientras ofrezcan un buen servicio. Y yo creo que quedan contentos porque vuelven. En fin, amigos, todo esto es por el efecto Isaac del Toro. Y qué bueno por el ciclismo y por los que nos gusta este deporte. Pues Martín, Manuel, pues ahí está lo que se vio este sábado y por lo que se está viendo con todo este fenómeno que estamos viviendo.
Sin duda alguna, mi estimado Ramón, tienes razón en torno a las carreras a nivel nacional en varias partes. Puede haber carreritas, algunas cobran, otras no, pero bueno, yo he platicado durante la semana, por ejemplo, el Canelo Álvarez ya peleó aquí en Guadalajara. Lorena Ochoa trajo aquí su torneo LPGA, lo que parecía imposible, un torneo de millones. También ya sabemos de que el basquetbolista mexicano en su momento, Nájera y demás, trajeron partidos de NBA a México. Y luego nos vamos con Checo Pérez, trajo la Fórmula 1 de regreso a México. Mi pregunta es, ¿habrá alguna competencia de ruta en varios estados de la República con Isaac del Toro o será imposible?
Puede darse, pero las piernas de Isaac del Toro están muy caras. Están muy caras y yo insisto, muchos ustedes lo hemos visto en otros deportes, por ejemplo en el fútbol, a veces por echarte una cascarita te truenan los ligamentos o te... ¿Por qué? Porque hay unos que saben pegar y otros que no saben pegar, pero pegan por no saber cómo hacer las cosas. Entonces en el ciclismo muchas, ahorita como se están dando las cosas, pues que no es el momento porque... Pues ya lo dije, la inseguridad, lo malo de las carreteras, la logística de los hoteles, en fin, en México no tenemos lo que tiene Europa, que son las carreteras vecinales. Allá vemos en la tele que van corriendo los ciclistas y por un lado va la autopista. Aquí pues no tenemos. Entonces, si se hace la Vuelta a México tomando autopistas o inclusive carreteras, pues se trastorna muchísimo el tráfico, donde se perjudicaría bastante al comercio, causaría muchas molestias, la gente que toma sus tiempos para los aeropuertos, la gente que toma... Entonces, tiene que ser un evento muy bien organizado, muy bien planeado, un evento donde se venga con todas. Yo soy uno de los que más deseo que regrese la Vuelta a México, pero tiene que darse las condiciones y la seguridad y todo para que veamos una vuelta de, por lo menos, no, es mentira que es la Tour de Francia, no, pero que hagan una vuelta digna, ¿verdad? Porque por lo menos lo hemos visto en Guatemala, en Costa Rica, en Colombia, bueno, ya en Colombia ya estamos hablando de ya a otro nivel. Pero aquí también se puede hacer, por lo menos que hoy se tienen que cubrir los eventos con dron, se tienen que, la seguridad ante todo. Entonces, no es una competencia de velocidad, de que ya el año que entra salga la vuelta, no. tiene que hacerse en su momento y con todas las medidas adecuadas y con toda la publicidad bien hecha las cosas, con gente que sepa hacer las cosas. Pero pues todos deseamos que venga Isaac, ojalá y se den esas cosas, pero lo que más deseo es que venga Isaac y pues que no vaya por ahí, como recordemos, simplemente metiéndonos al deporte de los trancazos. José Becerra le pusieron a un peleador para una pelea de preparación, para cuando viniera, y perdió. Ahí perdió José Becerra. Entonces, muchas de las cosas a veces se ven fáciles, pero hay que medir todas las consecuencias de lo que pudiera pasar, que no deseamos que pase.
Es correcto. Mi estimado Ramón, te mando un abrazo y muchas gracias.
Al contrario, Martín, muchas gracias, amigo. Un abrazote, Manuel, y nos escuchamos el próximo domingo.
Hasta luego.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy.
Estamos en la Red Deportiva Notisistema. Qué bueno que están con nosotros el día de hoy. Gracias por comunicarse a todas las personas. Vamos con algunos mensajitos. Ya hemos comentado el de Monzón. Dice, ese Diego Coca, si no tiene argumentos, que mejor ni dé conferencia de prensa al término de cada partido. Saludos a don Ramón y la hazaña histórica de Isaac del Toro. Saludotes, mi estimado Monzón. Un abrazote. David Díaz. Da algo de femenil, dice, jornada número 13, Toluca 5, Necaxa 1, Monterrey 0, Super Chivas femenil 0, Cruz Azul 1, Mazatlán 0, Juárez 2, Santos 0, Querétaro 0, Xolos 3, Pumas 1-1 con Pachuca al momento, Puebla 0, América 3 también al momento, San Luis Tigres a las 5, mañana León Atlas y la información de la jornada 13 de la Liga Femenil, dice el doctor David Díaz, a quien le mandamos un abrazote. Y también más mensajes a través del WhatsApp. Agradecemos todos los mensajes y todas las llamadas que están llegando. Ya había leído estas, creo. Nos la vuelvo a mandar con mucho gusto, dice Víctor Manuel. Estimado Manuel Martín, regreso al Real Mandil porque mi esposa es Chiva, la veo muy feliz. Saludotes. Exijo mi número de mandilón, escucho mi 01, lo que les dije. Aquí me tiene haciendo la comida, dice atentamente Moremón. Saludotes, Moremón, pero ¿quién eres exactamente? No nos da su nombre. Bueno, saludos. El señor DCI nuevamente dice, alcance de información. En Grecia, AEK de Orbelín gana 3-0 y termina de líder, arriba del Olympiacos que empató y del PAOK de Jorge Sánchez que perdió 2-1. También perdieron el AZ Alkmaar de Holanda y el Tiloncito Chávez 3-0 que sigue lesionado. Celtic escocés de Julián Araujo igualmente lesionado. Y ganó el Inter de Messi 3-2 al Nueva York City. Sí, metió su gol que 901, ¿no? Leo Messi, efectivamente. Nuevamente por aquí, Nuño dice, ahora que es primavera, yo ando como los Terian. Ay, Dios mío. Y luego perro Chihuahua. ¿Qué te digo, Nuño? Saludotes. Ya tan pronto, ya andas, mi estimado Nuño. Bueno, saludos a todas las personas que se comunican con nosotros. También por aquí dice, desde Chetumal, de parte de Berna Benítez Vadillo. Saludos, Bernardo. Escuchando con atención su gran información profesional, con agradable sentido del humor, que hacen que disfrutemos más el programa. Tiene razón, don Ramón García. Sería muy bueno que se hiciera de nuevo la Vuelta Ciclista a México, y si así fuera, que sea una organización digna para que trascienda. Saludos a Manuel, a Martín, el privilegiado Club del Real Mandil, y a los amigos de la Colonia Seattle. Tienes toda la razón, Bernie, también Ramón, pues claro que no, a mí en lo particular me gustaba ir a las llegadas. De chavito me llevaban al Agua Azul, ahí a un ladito del Agua Azul, que es Avenida Alcalde y González Gallo, ¿no? Ahí en González Gallo venía el pelotón. Ahí llegaba precisamente, era la meta. Y después me tocó en Avenida La Paz y Alcalde. Ahí también llegó a finalizar la etapa. Y el circuito que terminaba en la ciudad, en el centro de la ciudad. Ahí en plena, enfrente de la catedral. ahí terminaba, era la meta. Pero era un circuito, a ver si no me falla, ¿eh? Avenida Alcalde, 16 de septiembre, Avenida Niños Héroes, Federalismo y Jesús García. Me parece que ese era el circuito que me gustaba mucho también acudir a ver las carreras ciclistas. Hoy en día, créamelo, luce imposible, luce complicado. A menos que a un alcalde, a un gobernador, al presidente de la República le guste el ciclismo. Si no, no lo veo de otra manera, ¿eh? Recuerde usted al expresidente que le encantaba el béisbol y que mandó comprar un estadio. No sé cuántos millones gastó de un estadio de béisbol porque le gustaba el béisbol y no, hay que comprar ese estadio. Y el proyecto aquel del ProBase, que a eso no hay investigación. ¿Dónde quedó la lana, el billete que se gastó y de qué sirvió? 6 años gastados, muchos millones de pesos en un proyecto que la verdad ni sirvió.
¿Para qué?
Tengo o no tengo razón.
No, pero no se enoje, licenciado.
No, así soy. Ah, así hablo yo.
Muy bien, bueno, pues sí, pues es que, ¿qué le digo, licenciado? Que en el sexenio anterior todo era felicidad con el béisbol,
lo que ajá. Digo. Sí, que Ramón estaba comentando que sería excelente y que regresara la Vuelta a México.
Pues fíjate que ahí van los run-runs, ¿eh? O sea, ya último se ha movido y ya lo comentaba Ramón también y yo he escuchado y he visto en diferentes lados como que están tratando lo que jala la participación de un pedalista como Isaac del Toro.
Sí, pero dice Ramón que es casi imposible que pueda correr aquí Isaac.
Isaac, no vendría su equipo.
Así como de pronto un beisbolista de grandes ligas ya figurando no puede venir de inmediato aquí por los millones que se cobra del seguro. Sí,
claro.
Imagínese, dice, están, la verdad, cotizadas las piernas de Isaac del Toro. Lo que vale el seguro para traerlo para acá con el equipo de los Emirates.
Sí.
Está muy complicado.
El White Team. Sí, lo cierto es que, mira, luego se van acomodando las cosas, pero lo importante es que haya un gancho o haya un representante de ese deporte. Cuando Lorena Ochoa era la número uno del mundo, se trajeron lo que parecía imposible.
Sí, ya lo torneos de la Ramón, pero...
Cuando Checo Pérez...
No, ya estaba y Canelo, y Aaron Ágera, NBA.
Pero lo importante es que haya eso, ¿no? Sí. O sea, quien esté representando en ese deporte y ya por lo menos pues hace un poquito más de ruido.
Así es.
A ver
es
si correcto. Se logra algo. Perfecto. Bueno. Muy bien. Pues vamos a continuar con más, pero antes también una pausa. Si usted tenía pendiente, Randy Arozarena ya limó asperezas en este caso, precisamente con su compañero Cal Rally. ¿Se acuerda usted que no le quiso saludar?
Ahora sí ya.
Ya dice.
Es que eran cuates, se supone.
Pues sí,
eran
pero
compañeros de aquí.
Es que mira, luego hay ciertas situaciones que cuando un pelotero va ya en su turno al bat, ya trae pues lo que se ponen ahí en las manos, en los guantes, para que no se le resbale el bat y no sé cuántas cosas, y que por eso no le dio la mano. Y Randy Arozarena sintió que había sido así como...
un desprecio, bueno, sí, se notó como un desprecio.
Sí, entonces, hay de todas las versiones, total que hoy ya lo que dice, y fue con un comunicado a través de su equipo,
de los
dice
marineros.
Randy Arozarena, entiendo que con el Opening Day a pocos días, no quiero que esto sea una distracción. Cal y yo hemos hablado y me disculpé por lo que dije de él después del Clásico Mundial, del juego del Clásico Mundial de Béisbol. Nada cambia el hecho de que somos hermanos y compañeros de equipo.
Ahí está.
O sea, no pasó nada.
Méngate con tu méngate.
No pasó absolutamente nada y todo mundo chifle chifle, cante y cante. Y es que estamos a que 10 días prácticamente de que se cante el play ball para la temporada sí. De las grandes ligas. Ok.
Entonces, correcto.
Pues ya por lo pronto ahí está las disculpas bueno. Que en este caso tuvo Randy Arozarena, este cubano naturalizado mexicano que fue de las glorias del sexenio anterior que
sí.
3 días le duró el proceso para naturalizarse.
Ah, pero mi Quiñones.
Ah, no sé.
Un año duró.
Todo el proceso, ¿no? Y también Álvaro Fidalgo y lo demás.
También,
pero es que
también.
No era béisbol.
No, pero ahí, oye, qué razón. Pero ya.
A ¿para cuándo?
De mañana es mexicano.
Ya está. Así es, así de rápido somos por acá.
Y ponle que nació en Veracruz.
No, tú ponle lo que quieras, pero de que sí. se hace. Bueno, pues.
Y en el caso concreto de este caso, no hay que olvidar que pues a Arozarena le fue mal en el Clásico Mundial con México.
Sí, en este no brilló.
No, le fue mal.
O sea, la verdad es que sí. En términos generales a todo México, pero hoy concretamente más. Buenas tardes, Manuel y Martín. Aquí seguimos en el Uber. Estamos por el lado de San Juan de Dios. Está muy bien que metan a jóvenes en las Chivas. Aunque de eso a que metan troncos como los otros equipos que quitan el jugador joven, la verdad está mejor. Considera pues desde el Uber, ahí está Osuna, quien nos sigue escuchando. Él anda por
saludos,
toda la ciudad
Osuna.
Y ahí nos manda fotos y demás, y él cree que está bien. Pues yo creo que lo que está pasando con Chivas es lo que mucha gente quería desde hace tiempo, que fueran los canteranos, ya que tenías vacas sagradas y algunos jugadores ahí, que mire usted, parece, pudiera parecer mentira, pero salió Javier Chicharito Hernández, que ya lloró en las redes sociales y explicó por qué falló su penalti, que hubiera marcado la diferencia. Salió Pulido, salió Isaac otro Venezuela. Internacional, no, pero otro internacional como el Guti.
También.
Eric Gutiérrez, y obviamente el Conejito, que ya tenía más de una década aquí con las Chivas del Guadalajara. Y se acomodan las calabazas. Pues
fueron casi 10 los que salieron.
No, pero yo estoy hablando de los peces, de los pesos pesados, y que pues esto provocó que se acomodaran las cosas. Uh-huh. Y ahora con, ¿no?, chavos que están dando la cara, y con los pochos, las Chivas pochas del Guadalajara, le está yendo de maravilla. ¿Por qué? Porque juegan lo que se necesita para estar en Chivas. Buen fútbol, independientemente. O sea, y uh-huh, más aún, si son descendientes de mexicanos y cumplen pues con el protocolo para estar con las Chivas, ahí está. Y Guadalajara vive un excelente momento.
Y de los pochos, algunos estarían en la selección, ¿eh? También en el Mundial.
Ah, no, no, claro.
Después de lo que están haciendo con Chivas.
No tenga duda.
Richard Ledesma, y vamos a ver si se puede colar al final Brian Gutiérrez.
Así es. Dice, por cierto, solo espero que los cafés virtuales que les envían, licenciados, no sean con agua del Ciapa, porque si no, pues se van a enfermar, dice por aquí Fer Muñoz. Ah, mi estimado
pues
Fer.
Pues quién sabe, se combina con el café,
pues y está ahí, mira, medio capuchino. Y ya está disimulado, entonces, a nosotros dicen que es café y pues ya, ahí ya le cambió el saborcito.
Es,
¿verdad?,
correcto. Oiga, pero acuérdese que si sale así media, de pingüica o de tamarindo, déjese una hora que salga el agua.
Ay, déjela, déjela. ¿Hasta qué horas? Bien. Hasta que salga limpia.
Ya va a salir clara.
Fue lo que dijo el director, que además sí, durante la semana dijo, ¿que hay que ir a dónde? No, ¿para qué? Y dejó ahí a los diputados que lo esperaban y uh-huh, no fue a una comparecencia que tenía ya programada.
Estaba desayunando, jefe.
Pues andaba ocupado en otras cosas más importantes. Bueno,
oiga, falta... ¿no puede usted multar?
La asociación de asociaciones.
¿Como a Fran Juárez?
¿Cómo no?
Es que dice Nuño, dice... Perdón, pero a veces me sale lo corriente como Efraín Juárez.
Pues, mi estimado... Hay que multarlo, la neta, mi estimado José León, de vez en cuando, y ahí ya sí tus comentarios, debes de tomar en cuenta que nosotros estamos acá al aire, pues no, como que no calculamos, así leemos, ahí nos vamos, a veces de bruces, de muy buena fe, y damos lectura a los comentarios como llegan, y a veces unos están medios pasados, mi estimado...
Se van a multar.
José Luis Nuño, entonces aguas con lo que puede llegar de la asociación de asociaciones encontradas. Ya gobernación, no, ya gobernación. Gobernación permite que se diga todo tipo de situaciones en los medios de comunicación.
¿Cómo?
Sí, ya está permitido, licenciado. Ya nos implica nada.
Ah, caray, no sabía
sí,
eso.
Sí, no, no, ya se puede decir lo que usted quiera, que porque si no se estaría coartando la libertad de expresión.
No me diga eso. Entonces deje que Nuño diga lo que quiera.
No, 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 pero nosotros no acostumbramos, o sea, nosotros todavía
si
no
acostumbramos. Si usted es cómplice de los diputados,
no,
pues
no,
usted
no,
sabrá.
No, 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 ¿cómo cree, licenciado? Pero lo que voy es decirle que nosotros todavía no acostumbramos ese tipo.
Porque se ofenden las jóvenas y jóvenes.
Exactamente.
Ah, qué caray.
Exactamente. Bueno, escasos 8 minutos de que termine el encuentro en el Estadio Jalisco. Leones Negros 1, Mineros de Zacatecas 2, goles tempraneros de los zacatecanos, Jesús Francisco López al minuto 8, Pablo Padilla al minuto 13, y después al 30, Said Muñoz acortó distancia y así siguen. Ya acortaron distancia, pero yo no les ha dado para el empate, entonces Leones 1, Mineros de Zacatecas 2.
A ver si alcanza. Bueno, saludos a los radioescuchos, radioescuchas y radioescuches. ¿Así está bien, Nick?
No, no, no.
Para incluir a todos.
Vamos a la pausa, mejor regresamos ya con la parte final y vamos a escuchar a los protagonistas.
A Milito,
¿Qué dijo Milito? ¿Qué dijo?
Coca.
Yo sé que usted se mueve para escuchar a Diego Coca,
sí,
sus
claro,
explicaciones que
sus
tiene.
Sus justificaciones.
De por qué no le pudieron meter gol al Querétaro. Pausa, regresamos.
Regresamos, estamos aquí en Red Deportiva Notisistema, y bueno, esperemos todavía que lleguen algunos mensajitos que están llegando ya en este momento al 33 11 55 19 62, únicamente WhatsApp y Telegram.
Y bueno, ¿qué le parece entonces si lo prometido es deuda? Vamos a escuchar ahora lo que dijeron Gabriel Milito, el técnico de las Chivas, después de esta victoria sufrida, donde pues con algún dramatismo de por medio, y gracias a que Raúl el tal Arrangel paró un tiro penal al minuto 98, imagínese usted, ya tomando tintes de milagro, pero sí, esto le dio la victoria a las Chivas, que había dominado tranquilamente el juego, había tomado una ventaja de 3-0, y luego ya le explicábamos que Monterrey casi le da alcance. pase, y el propio De Yuca falló lo que hubiera sido el tercer gol para la igualada a 3. Pero bueno, finalmente los números favorecen a Chivas, gana el partido. ¿Y qué dijo su técnico, Gabriel Milito, por la forma, cómo se dan las cosas? Aquí escuchamos al entrenador argentino del rebaño.
Creo que hicimos 85 minutos muy buenos, el equipo juega un partido muy bien, se termina opacando semejante actuación con el final, ¿no? De 85 al 95, con esta situación de los goles recibidos, con un penal en contra. Creo que nos deja una gran enseñanza de cara al futuro, de que los partidos se empiezan y terminan cuando el árbitro pita. Pero bueno, también entiendo que es fútbol y en el fútbol todo puede pasar. Hubiésemos preferido terminar como creo que hubiésemos merecido, con 3-0, incluso con algún gol más, porque tuvimos muchas situaciones muy claras para marcar goles. Pero bueno, los chicos compitieron una vez más muy bien, jugaron un gran partido en una cancha difícil, con un equipo bueno, más allá de sus bajas, y sobre todo que estaba muy necesitado, ¿no? de sumar de a tres. Conforme. En definitiva, conforme, salvo esos últimos 10 minutos que nos deja con un mal sabor de boca, porque creo que lo podíamos haber hecho mejor, pero va a servir de experiencia de cara al futuro.
Profe, la gente en Guadalajara quiere saber qué le dijo usted al tal Rangel cuando se acercó a usted, qué palabra nos puede compartir, porque también hubo mucho miedo y después la emoción por ese penalti detenido. ¿Qué nos puede compartir, profesor Milito? Muchas gracias y felicidades.
Bueno, Tala defiende un arco muy grande, como el de Chivas. También defiende un arco muy grande, como el de México. Y era el momento que más lo necesitábamos para conseguir el triunfo, que lo merecíamos, pero como esto es fútbol y a veces la justicia no cuenta, debía aparecer. Simplemente transmitirle la confianza, que vaya decidido, que elija y que vaya decidido y con toda la fe del mundo que iba a atajar el penal y que iba a darnos el triunfo, como muchas veces te lo dan los delanteros, otras veces. Y bueno, y la verdad que fue muy decidido a atajar el penal, él estaba convencido porque me lo dijo, y eso para un equipo tan importante como nosotros es fundamental tener un arquero que, como en el caso de hoy, salve partidos, ¿no? O salve 3 puntos. Porque hubiese sido muy doloroso haber terminado el partido empatado 3-3 cuando ya lo teníamos totalmente dominado, lo teníamos prácticamente en la mano. Pero el fútbol no deja de sorprenderte, el fútbol es muy dinámico y hay que jugar hasta el final. Los partidos se terminan cuando el árbitro pita. Nunca se terminan antes, sea cual sea el resultado.
Héctor.
¿Cómo está, profesor? Por acá, Héctor Tello para ESPN. Hoy, a ojos de todos, Guadalajara es el equipo que mejor juega en el fútbol mexicano. Está encontrando una madurez también en el estilo de juego, incluso para resolver situaciones como la que se presenta en este partido, de una reacción del equipo local. Tienen al líder goleador del torneo, pero también llegan a una parte en la que pues el jugador está también con otras vitrinas como selección mexicana. ¿Qué tanto a usted le inquieta, le ocupa el trabajar en lo que podría ser un plan alterno si Guadalajara le termina cediendo 4 o 5 jugadores a la selección mexicana de cara a la Copa del Mundo? Gracias.
Bueno, el deseo de los futbolistas es estar acá, pero también participar de un mundial. Entonces, veremos cuántos jugadores finalmente serán convocados para la Copa del Mundo. No se puede estar en los dos lugares al mismo tiempo. Sé lo que significa jugar un mundial, sé lo que significa representar a la selección. Sé que es el anhelo máximo de cualquier futbolista, y según los jugadores que finalmente terminen participando de la Copa del Mundo, adaptaremos, porque tenemos un buen plantel. Hay jugadores que están esperando su oportunidad, y en el caso de que llegue ese momento, ahí deberán dar un paso al frente y demostrar también que están preparados, ¿no? Y intentar sobre todo que el equipo no altere su funcionamiento, su rendimiento.
Gracias. Javier.
¿Qué tal, profe? Buenas noches de este lado. Ya lo que ha mostrado Chivas ya es una regularidad, ¿no? Está peleando en los primeros lugares. Ahora me gustaría preguntar, aprovechando esto, porque Chivas está en clara desventaja en la competencia de la liga cuando juega con puros mexicanos, mientras otros equipos lo hacen con extranjeros. Me gustaría preguntarte sobre tu opinión acerca de del ADN del jugador mexicano, que a veces acá en México es muy criticado, pero tú como extranjero y dirigiendo a jugadores mexicanos, ¿qué opinión te merece?
Va, para mí no es ningún problema, ni tampoco una desventaja. Para mí es una gran bendición poder contar con solo jugadores mexicanos. Creo mucho en ellos. Por eso acepté el desafío de poder dirigir este equipo.
Bien, ahí parte de lo que dijo Gabriel Milito. Esto último es muy importante. Por eso quise dirigir a este equipo. Porque en ocasiones los técnicos mexicanos no creen, precisamente no creen, en los mismos mexicanos, ¿verdad? Y mire usted lo que hace un argentino. Ya Matías Almeida había dicho algo similar, ¿eh? Almeida, y ahora lo hace Gabriel Milito. Pero bueno, ahí está el tema del equipo del Guadalajara y la forma en la cual ganó 3-2, prácticamente dominando la mayor parte del partido, salvo los instantes finales donde por poco y le sacan el empate. La forma en la cual se dio, ya sabemos, errores defensivos, Ricardo Chávez antes de Yuca, y el serbio que falla el penal. Se salva Guadalajara de manera milagrosa y una muy buena tajada para el penal de el tal Rangel, portero de Chivas y, como lo decía Milito, el portero de México también en este momento. Y el Atlas, ¿qué pasó con los Zorros? Cuando más esperaba la victoria la afición, viene el empate sin goles ante el Querétaro. Debía ganar Atlas a como diera lugar. Ahora peligra su calificación, aguas lo que pueda venir para Atlas. Esto dijo Diego Martín Coca, técnico de los rojinegros, precisamente hablando sobre este resultado. Aquí lo escuchamos al técnico argentino.
Bueno, la gente está en todo su derecho de opinar, ¿sí? Estamos hablando de un jugador que tiene 21 años, que ha sido convocado a la selección, que el torneo pasado nos dio un montón, y que está madurando, que está creciendo, ¿no? Hablamos siempre de lo mismo. Estamos en un equipo que está en construcción, y está en construcción porque estos chicos están entregándose al máximo. Pero claro, a la hora de la toma de decisiones son chicos. Entonces la manera que tienen de crecer, de mejorar, es equivocándose. Y se equivocarán en la toma de decisiones. Y alguna vez sí, alguna vez no. Pero es Diego, es un jugador interesante, importante para nosotros. Y hoy el partido era un poco así. Necesitamos jugadores desequilibrantes que rompan el esquema que propuso el rival. Y los desequilibrantes son Diego, Sergio, Gamboa, son chicos. Si harían todo bien, sería casi imposible, ¿no? Esto es parte del proceso. Hay que entenderlos, hay que dejarlos que crezcan. Yo estoy contento por la voluntad, por el compromiso que tiene el equipo, porque deja todo en la cancha, porque intenta por todos lados, porque no deja de buscar. Y eso es Atlas. Nosotros vamos a buscar por todos lados, vamos a intentar por todos lados. Después tendremos que evaluar cómo que hacemos para crecer. Ya se vendrá en otro momento cuando terminen los torneos. Del torneo anterior a este hay una evolución muy grande. Vamos por buen camino, hay que seguir evolucionando.
¿Sientes que cuando el Atlas es el obligado a tener la iniciativa, a proponer, a tratar de atacar, a lo mejor le ha costado al Atlas, digamos, asumir ese rol en los partidos? Porque hoy la mayoría de la gente decía, bueno, es que después de lo que se vio contra Toluca, hoy Querétaro pudiera ser una presa fácil para el Atlas. ¿Sientes que eso es un aspecto que todavía le falta pulir en este conjunto rojinegro?
Mira, esto es, como siempre, las opiniones de la gente, del periodismo. Si por hacer un muy buen partido con Toluca le vamos a ganar a Querétaro, esto no pasa en el fútbol. Al contrario, muchas veces por creer eso, entras a la cancha y minimizás al rival y ¿sabes qué pasa? Perdés. En otro momento este equipo hubiera perdido, sin duda. Con la cantidad de córner y de tiro libre de costado que nos tiraron, hubiéramos perdido. Y aparte los cambios eran Sergio, Gamboa, el Mudo. No tenemos gente alta. La gente desequilibrante que te rompe partidos son jóvenes, son chicos que hay que apoyarlos, que hay que acompañarlos. La gente ya sé que tienen paciencia, quiere ganar todos los partidos, me parece bárbaro, es una opinión. Desde adentro estamos creciendo, estamos formando un equipo y hay que darle tiempo y apoyo a estos jugadores. Mientras dejen todo dentro de la cancha como lo dejaron hoy, hay que seguir.
¿Me permites otra? Bueno, pues ahí está Diego Martín Coca. Hasta él mismo se ríe, dice, increíble. Esta es mi banca. Imagínese ahora, usted, ¿cómo quieren que dé pelea pues con estos jugadores?
Ya quiero escuchar la Volpe, si declara sobre esto, ¿eh? Porque Atlas en su historia ha dependido mucho de los chavos, de los jóvenes. ¿sí o no?
Sí, 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 sí.
Y
sí.
Hoy en día, si nos vamos incluso a las injusticias que tiene el no tener algunos elementos en selección, yo te menciono a dos exrojinegros, Jeremy Márquez, bueno, tres, Barbosa, que es bicampeón con el Toluca, y el muchacho este Osiel Herrera.
Con los Tigres.
Oye,
los Tigres.
Están haciendo goles. Barbosa ha demostrado muchas cosas muy buenas con Tijuana y después con el equipo del Toluca.
Sí, sí, sí. Qué bueno, ya sé desviarnos un poquito a los exjugadores de los rojinegros del Atlas, pero aquí las declaraciones que hasta el mismo Diego Coca dice, él mismo toma broma lo que tiene en la banca. Y sí. Dice que con eso, pues nomás simple y sencillamente es muy complicado. Yo creo que se intenta justificar, concretamente hablando de este partido, el discurso debería haber sido otro.
Sí,
y
claro.
Reconocer, tener autocrítica, que no pudiste ganar un partido que en teoría era ganable, o debería
Así
haber
es.
Sido ganable.
Oye, saludos por aquí para Stephanie Solenis, dice, aquí escuchándolos mientras limpio mi celular, saludos para los dos.
Saludos, saludos. Ah, mira, Stephanie, qué bueno que andas ahí en la talacha del hogar, saludos también a todos los integrantes del Real Mandil, y también dice, DSI ya llegó Nueva Caledonia. Caledonia, ¿cuándo llega? Mi estimado, lo mencionamos en las cabecitas de entrada, efectivamente, en medio de fuerte dispositivo de seguridad llegó Nueva Caledonia esta mañana, y en las próximas horas lo hace Jamaica. Estarán muy cerca del hotel donde, apenas metros, donde se van a concentrar, y es que van a estar enfrentándose el próximo jueves. El ganador iría contra República del Congo. Próximo martes 31 de
así
marzo.
Es, vámonos.
Ya nos vamos porque el tiempo nos atropella, así es que cuídese, y los Leones están perdiendo ya en la compensación, 3-1 finalizado el encuentro, Mineros 3, Leones 1. Adiós, gracias, pásela bien.
Cuídense mucho, pásela bien.